Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a meditar los versículos del 11 al 18. Y nuestro tema es un llamado consolador, un llamado consolador. En el huerto del Edén fue introducido el sufrimiento a consecuencia del pecado del hombre. Fue a una mujer que se le dieron las noticias más terribles acerca de sufrimiento. Y desde ahí es constantemente enfrentamos una vida de sufrimiento. El trabajo no es propiamente una maldición. Dios había dado trabajo al hombre. Pero la maldición fue que el trabajo vino a ser mucho más pesado y mucho más duro. Aflicción es la realidad de vivir en un mundo caído. Aún estando en el Señor Jesucristo, el Señor antes de ir le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en verdad la realidad de este mundo caído es un mundo de aflicción, es un mundo de sufrimiento. En estos últimos tiempos, pues el sufrimiento está muy cerca. Tenemos noticias de gente cercana que de pronto está enfrentando sufrimiento, aflicción, dolor. Y en medio de todo eso, damos gracias a Dios porque el pueblo de Dios sufre, igual que la gente que no es creyente. Pero el sufrimiento del Señor Jesucristo da sentido al sufrimiento de su pueblo. Y aún más, en medio de la aflicción y del sufrimiento, el pueblo del Señor escucha vez tras vez un llamado, que es un llamado consolador, y es el llamado del Evangelio, es el llamado del buen pastor, es el llamado del Cristo resucitado. Cuando nosotros miramos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que hay un tema que es recurrente en este pasaje, y es el hecho de que esta mujer, María Magdalena, estaba en aflicción. Se hace vez tras vez énfasis en el hecho de que estaba llorando, estaba en aflicción, su alma estaba afligida. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, va repitiendo acerca de esta aflicción, de esta angustia en su corazón, pero también los ángeles le hacen pregunta: ¿por qué lloras? Y el Señor Jesús hace la misma pregunta. Y hay un énfasis fuerte en el hecho de que estaba desconsolada, estaba afligida. Cuando terminamos el párrafo anterior, quisiera hacer un recordatorio. Ese día, probablemente alrededor de las 4 de la mañana, la Biblia no nos dice exactamente la hora. Mateo dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y el ángel, María era de las mujeres que despertaron temprano ese día y llegaron al sepulcro. Y al llegar al sepulcro, María ya había estado allí y ella se encontró con que el sepulcro estaba abierto. Y un tema era de lo que ocasionaba la aflicción en su corazón, y era el tema de que no sabía a dónde estaba el Señor. La frase que ella dijo cuando fue a ver a Pedro y a Juan: se han llevado el cuerpo del maestro y no sabemos dónde le han puesto. Y era el tema repetitivo de su aflicción, el no saber dónde está mi Señor. Y esa era una angustia terrible en su corazón, el no saber a dónde está el Señor. Cuando termina esta sección anterior, el apóstol Juan deja claro algo, y es que el versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pedro y Juan vienen, entran ante la evidencia de que no había manera de que de una forma humana el cuerpo de Jesús hubiera dejado esa envoltura y salir sin desbaratarlo. Ellos creen que Jesús ha resucitado. Ellos han creído, no han entendido toda la dimensión del significado de que Cristo ha resucitado, pero ellos han creído que Cristo ha resucitado. Y ellos se regresan y en algún momento María vuelve otra vez y sigue agobiada y angustiada. Y lo primero que nos muestra el pasaje es que María está afligida por el dolor de no saber dónde está el cuerpo del Señor, por no entender que la tumba vacía es el testimonio de que Cristo vive. Probablemente no se percató tanto de los lienzos que estaban puestos en su lugar a causa de que estaban unos ángeles. Pero ella estaba ahí afuera llorando junto a la tumba. Y mientras lloraba, dice la Biblia, que se inclinó para mirar. ¿Y qué es lo que ella miró dentro del sepulcro? Dice la Biblia que al mirar dentro del sepulcro, ella vio dos ángeles que estaban sentados, uno donde había estado la cabeza del Señor y otro a los pies. Y qué hermosa figura del propiciatorio. En el propiciatorio estaban los querubines en los extremos. Y una figura de que Cristo es el propiciatorio. Y ella mira a los ángeles. Y es interesante que el ángel había causado temor a hombres valientes, a hombres que eran gladiadores, que estaban temblando delante del ángel. Pero para aquellos que son el pueblo de Dios, son espíritus ministradores. No le infundió temor. La Biblia dice, evidentemente, la agonía que dominaba su alma era el anhelo de saber dónde estaba el Señor. Y qué hermoso que eso pueda ser algo que cuando perdamos nosotros de vista, ella llama y habla del Señor Jesucristo como mi Señor. Si miramos ahí los versículos, dice, versículo 13, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Y ella se refiere al Señor Jesucristo como su Señor. Y hermanos, que puede ser una causa de angustia si en algún momento perdemos de vista. Podemos ser creyentes y perder de vista. La angustia del alma puede hacernos perder de vista al Señor. Pero que en verdad Dios nos haga ser tales que pueda ser angustioso cuando perdemos de vista al Señor. Que no estemos como anestesiados y haya otras cosas que sean más superficiales, que agobien nuestra alma, sino en verdad el perder de vista, el no saber del Señor. Y ella estaba en aflicción y bueno, ella no había entendido, aún había incredulidad en su corazón y no había entendido el hecho de que era necesario que el Señor Jesucristo resucitase. Y ella estaba en esa aflicción, no hubo temor, tampoco hubo un entusiasmo con ver un ángel. Hoy día hay mucha gente entusiasmada y metida en cosas de adoración a ángeles. Dice la Biblia que pues Dios tenía un propósito en lo que estaba ocurriendo en ese momento, y dice la Biblia que pues no es extraordinario el hecho de que los soldados tuvieron miedo y ella los pasara inadvertidos. Dice la Biblia en Hebreos que algunos, que practiquemos la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No siempre los ángeles se presentan en una forma que pueda causarnos necesariamente sorpresa. Sin embargo, ellos hacen la pregunta, ¿por qué lloras? Y la mujer estaba angustiada. Y reflexionar en nuestro corazón, ¿qué es lo que probablemente en este tiempo puede estar causando aflicción y dolor a tu corazón? Y si es con relación a no saber de tu comunión o de tu Señor, es apropiado. Es correcto el sentir aflicción por eso. Y si es otro tipo de aflicción, no importa cuál sea la aflicción, el Señor prometió un consolador, el Señor prometió un consuelo, el más grande consuelo para su pueblo, y es el consuelo del Evangelio. El consuelo que viene de que el Señor Jesucristo es la provisión para resolver el problema más grave del hombre, y es que el problema más grande y más grave del hombre no es el que nuestros familiares mueren y les dejamos de ver, no es el que enfrentamos enfermedades terribles, no es el hecho de que pues hay problemas políticos y opresión social y tantas otras cosas. El más grande problema es el problema de nuestro corazón. El más grande problema es el problema interno de nuestro corazón de ser aborrecedores de Dios, de nacer en esclavitud no de una nación extranjera, sino nacer en esclavitud del pecado. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, había dicho a los judíos que creían que su más grande problema era opresión política, y Él les dijo: todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no importa qué aflicción sea, la más grande aflicción que debe tener tu corazón es ser un esclavo del pecado, estar esclavizado del pecado. Todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Y eso es causa de aflicción. Es en verdad razón por la cual estar verdaderamente afligido. Es interesante que nos puede afligir el mirar un mundo como el que estamos enfrentando, un mundo en verdad que no pinta nada halagüeño, que pues, no se le ve futuro a este mundo. No obstante, eso no es lo más grave que nos puede ocurrir. Es interesante que nos pueda afligir enfermedad o cualquier otra cosa que pueda venir a nuestra vida, pero lo que más debería quitarnos el sueño es morir en nuestros pecados. Es lo que más debería agobiar y afligir nuestra alma, el no entender acerca de la necesidad de un Cristo que muere por los pecados, pero un Cristo que no queda en la tumba, sino un Cristo que resucita y vive para interceder para siempre por los suyos. Y María no había entendido. Sin embargo, el Señor estaba ahí cerca. Y el Señor no es que le estaba jugando una broma. El Señor quería vencer su incredulidad. Y en algún momento, ella ahí llorando, dice la Biblia que se... Versículo 14 dice: y no sé dónde le han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y de pronto ella se volvió. No sabemos por qué se volvió, pero lo importante es que ella se volvió y miró a Jesús. Y miró a Jesús y no le reconoció. Pudiera ser que tenía los ojos muy empañados de lágrimas. Y puede ser que en nuestra aflicción se nos nuble la visión espiritual y estamos tan en nuestra angustia y nuestro dolor concentrados en eso que nos privan de mirar y de reconocer al Señor Jesucristo. Y ella no le miró. También es probable que el Señor de alguna manera se presentaba de una manera velada, porque no fue la única vez que alguien le vio resucitado y no le reconoció. En el camino de Emaús, ellos iban hablando con el Señor, y mientras el Señor hablaba, sus corazones ardían, pero no le reconocieron que era el Señor hasta que partió el pan. En otra ocasión, el Señor se presentó junto al mar de Galilea y no le reconocieron inmediatamente hasta que el discípulo amado dijo: es el Señor. Y ya después nadie le preguntó si era el Señor. Es posible que Jesús se hubiera presentado de una manera velada, o es posible que sus ojos llenos de lágrimas no le permitieran ver al Señor. Pero es importante poder mirar algo. El Señor dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y evidentemente había una actitud de amor hacia el Señor. En realidad la mujer no estaba pensando muy bien sus respuestas. O tal vez María era demasiado fuerte. O tal vez no estaba calculando bien lo que estaba diciendo. Porque si tú me dices dónde está, yo lo voy a llevar. Y solo de lo que se le puso al cuerpo habían 34 kilos, más el peso del cuerpo, y luego tener que explicar a alguien qué estás haciendo con un cuerpo cargado en la calle. Pero era un corazón donde había amor hacia el Señor, a pesar de que no había claridad, a pesar de que su fe era tan parecida a la nuestra. La fe es un don de Dios, y por causa de que es un don de Dios, es preciosa. pero por causa de que es nuestra fe, pues está llena de agujeros, de incredulidad. Y ella ahí batallando, sin embargo, se confirma algo, que el Señor Jesucristo había dicho. Yo creo que ella estaba tan acostumbrada a que muchas veces al día dijeran María, por muchos años. Pero dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Y ella no le pudo reconocer por la mirada. Pero qué maravilla que dice la Biblia, la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Y el Señor le habla, y el Señor le habla por su nombre. Y el Señor habla así a sus ovejas por su nombre. Y me recuerda cuando una vez estaba predicando el pastor Cody y dio una ilustración de un niño que de pronto estaba en la iglesia y ponía su mano en su oreja y de pronto su papá le preguntó qué estaba haciendo. Y él dijo, el pastor dijo que el Señor va a llamarme por mi nombre y estoy afinando para poder escuchar cuando él diga mi nombre. Y en verdad el Señor llama a los suyos por su nombre. Y qué maravilloso es que Cristo es el príncipe de los pastores y en una sola palabra puede predicar el sermón más poderoso y el evangelio en una simple palabra y llamar a su oveja por su nombre. Y el Señor dice, María. E inmediatamente fue la voz del pastor. Inmediatamente cesó todo llanto, toda angustia. La voz del pastor. Reconoció la voz de su pastor. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Y era la palabra de Dios mismo, de Dios hecho hombre, de Dios que había sido sacrificado, pero que había resucitado. Era la voz del Cristo resucitado llamando a sus ovejas. Era la voz del buen pastor, aquel buen pastor que su vida da por las ovejas. Aquel pastor que pone voluntariamente su vida. Estaba llamándole y ella respondió inmediatamente y dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Y ella le identificó, esa es la voz de mi Señor. E inmediatamente toda aflicción, todo dolor, toda angustia, toda incredulidad fue quitada. El Señor le concedió el don de la fe y ella creyó al Señor Jesucristo y fue consolada. Y que el Señor quiera también hablar y decir nuestro nombre. Clamemos al Señor en medio de nuestra aflicción. Hermanos, en medio de voces e imágenes de consejo falso que afligen nuestro corazón, que el Señor nos guarde de ser engañados. Y si estamos en aflicción que no nos permite ver, clamemos al Señor, háblame. Permíteme escuchar que tu voz pronuncie mi nombre. Llama a mi corazón. Concédeme escuchar el consuelo del Evangelio. Concédeme escuchar y entender que es necesario que resucites y que eres el Cristo resucitado. El Cristo que ha dado satisfacción a la justicia del Padre por causa de mis pecados. Aquel Cristo que ha consumado la obra de salvación. Concédeme escuchar y hallar el gozo de poder escuchar mi nombre pronunciado por ti. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Y qué gran consuelo. No importa si vienen situaciones difíciles económicamente. No importa si vienen situaciones de salud difíciles, complejas. No importa si viene la muerte. Cristo ha resucitado. Y Cristo llama a sus ovejas por su nombre y les da vida eterna. Y no importa si me alcanza la muerte primera, la muerte de este cuerpo, me va a llevar a estar presente con el Señor. Si escuchas esa voz, podrás decir en consuelo de tu corazón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy puesto en estrecho, quisiera quedar y estar porque es bueno por causa del Evangelio, pero quisiera partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y hermanos, qué gran consuelo de saber que si llega una enfermedad y acaba con nuestra vida, nos manda, si estamos en Cristo, inmediatamente a la presencia gloriosa del Señor, a disfrutar de estar en su presencia, a disfrutar de estar en aquel lugar donde no habrá más llanto, ni más tribulación, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En verdad, es un mundo que no parece tener futuro, pero el Señor ha vencido a este mundo. Y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y el consuelo es el consuelo del Evangelio. El único consuelo seguro es el consuelo del Evangelio. De nada sirve que alguien te garantice no te vas a enfermar, no te va a faltar nada económicamente. Tu país va a ser pujante y poderoso y nadie lo va a oprimir. Y después, un día tu vida va a terminar. Y el gran problema es el pecado en tu corazón, el tener que presentarte delante del Rey de Reyes, el Señor de Señores, delante del Dios Santo, ante el cual no puede estar nada que habla mentira o que hace pecado, ante aquel gran Dios que no dará por inocente al culpable. Y en verdad, no tener certeza de estar listo para encontrarse con Él debe ser angustioso, verdaderamente angustioso. Hermanos, que sea dolor en nuestro corazón el perder nuestra comunión. Dice una persona que escribió una canción y dice, días hay en que triste estoy porque no hay provisión. Dice, tratando de ganar con mi saber, vencido estoy, mas en Cristo por su gran poder, victoria tengo aquí. Y el coro de esa canción dice, más, yo quiero conocerte más. Hermanos, nuestra necesidad es conocer a Dios en Cristo Jesús. La vida eterna, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, que Dios nos conceda conocer al Cristo resucitado, entender quién es el Cristo resucitado y hallar consuelo ante toda circunstancia que pueda venir a nuestra vida. El presente puede ser difícil, el presente puede ser penoso, el presente puede ser incierto y angustioso, pero este no es el final, hermanos. El final es glorioso si has escuchado la voz del buen pastor, esa voz y ese evangelio que trae el consuelo verdadero, el consuelo verdadero, no un consuelo falso, no una falsa esperanza, sino una esperanza segura, un consuelo seguro, una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, una esperanza segura de estar con nuestro Salvador y de verle cara a cara. Él vive, Él es el Cristo resucitado. Hermano, lloremos para ver y oír al Señor Jesucristo. Clamemos que Él nos conceda constantemente el poder oír su voz, pero que al oír su voz nuestros ojos se aclaren, que su voz pueda quitar todo nublado de incredulidad de nuestros ojos y nos conceda poder mirar al glorioso Cristo resucitado que viene otra vez. Cantamos algunos himnos con respecto a la segunda venida porque Cristo resucitó. Y Cristo resucitó, la base de que Él va a volver es porque Él resucitó. Porque Él resucitó y Él fue a su Padre. Él le dijo a la mujer, después la envió y le dijo, anda y dile a mis hermanos. Y por primera vez el Señor se refiere a sus discípulos como sus hermanos. Y dice que le dijo a la mujer, no me toques. Nuestra traducción 1960 dice, no me toques, porque aún no he subido. Dice, versículo 17, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y Jesús no le estaba prohibiendo, varias otras traducciones traducen como, suéltame. Y es que hubo un gozo seguramente, una euforia, toda tristeza, toda angustia huyó ante la presencia de la voz consoladora, ante entender el Evangelio. Hubo por fin una claridad del Evangelio. Ella le decía, mi Señor, pero algo aclaró todo. Ella pudo entender qué significaba que Cristo estuviera vivo. Ella pudo entender que Él es la resurrección y la vida. Ella, todo tuvo sentido lo que ella había visto y había oído en todos esos años. Pero aparte ella pudo palpar al Señor. Y por eso Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No le estaba diciendo, me puedes contaminar, sino le estaba diciendo, suéltame porque me vas a seguir viendo. Yo voy a ir delante de vosotros a Galilea, allí me veréis. Y Él se iba a seguir presentando ante el Señor. Y le dice, y aún voy a mi Padre, dice, a mi Padre, anda y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre.
Qué hermoso que Cristo, después de haber sido sacrificado
y después de haber resucitado y de haberse identificado totalmente con nuestra naturaleza, plena y totalmente, experimentando aún la misma muerte, ahora Él dice, nos llama hermanos. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y después dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y aquí el Señor está haciendo énfasis en algo. Hay una distinción entre la manera en que el Padre es su Padre y la manera en que el Padre es nuestro Padre. No es igual. Él es, subo a mi Padre, y Él es su Padre en un sentido distinto, porque Él es el Hijo unigénito, el único engendrado del Padre, y nosotros le llamamos Padre por la riqueza de su gracia y de su misericordia. A mi Dios y a vuestro Dios. Y qué maravilloso que por la obra de Cristo, y nada más, por la obra de Cristo, podemos llamar al Padre, Padre. Le podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. A lo suyo vino, y los suyos no la recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, clama y clamemos al Señor Jesucristo que disipe toda sombra de duda, que nos conceda constantemente escuchar su voz, y mientras escuchamos su voz se disipe toda lágrima, toda niebla que nos impida ver con claridad al Señor Jesucristo y podamos seguir creciendo en conocerle. Hermanos, el consuelo es el Evangelio. No hay otro consuelo, no hay otro gozo. A pesar de que las cosas sean terribles, el pueblo del Señor puede decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el Dios de mi salvación es Cristo resucitado. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y por Cristo resucitado nos ha abierto el camino nuevo y vivo a través del cual podemos entrar a esa presencia, al propiciatorio, a ese lugar santísimo, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Ven al Señor Jesucristo, clamemos que nos conceda escuchar constantemente su voz y poder hallar consuelo para las más terribles aflicciones que podamos enfrentar. El futuro es glorioso, el futuro es con Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a